Muy buenas noches. Después de escuchar el resumen de voces con los hechos más importantes de Colombia y el mundo este martes con Luis Ernesto Caicedo, pasamos a la hora del análisis, al momento del debate en Hora 20 de Caracol Radio. Esta noche con un programa especial en el que rescatamos los mejores momentos de la cumbre internacional Cartagena de Indias de frente contra la trata de personas. Es un espacio que se llevó a cabo este martes, que continuará mañana miércoles, en el que se habló sobre cómo combatir a través de la cooperación internacional y desde el plano local un drama que en 2023 nomás dejó 264 denuncias por trata de personas. Es la cifra más alta en 15 años, según el último reporte de observación del delito de la trata de personas del Ministerio del Interior. 264 denuncias en Colombia solo en un año, mientras que entre enero y junio de este 2024 se reportaron 91 casos de trata de personas, según el Ministerio de Defensa en este dato. Durante todo el día de hoy se desarrollaron distintos espacios de análisis y de conversación sobre los avances en la lucha contra la trata de personas, el análisis transnacional del fenómeno y el abordaje de la mirada local. Todo bajo la coordinación del alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, y con participación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de funcionarios de migración y de expertos en la materia. Durante la jornada, por ejemplo, hablamos con Susana Bella. Ella nos contó su historia. Fue vendida cuando tenía 19 años por grupos paramilitares. Pero no solo eso, es aterrador. Fue vendida con 19 años, pero porque parecía que era menor de edad. ¿Qué fue lo que le pasó, Susan?
Fui víctima, como muchas niñas hoy en día, de la venta para la explotación sexual. Y es un delito que pues hoy lo estamos viviendo, pero gracias a las campañas hoy se visibiliza un poco más. Tal vez hace 10 años se naturalizaba y el tabú que se tiene en esos momentos es que si es menor de edad es grave, pero si es mayor de edad, pues se lo buscó. Entonces, esa es una de las partes que siempre he hecho activismo desde hace 10 años.
Y lo más importante, Susan, es que usted fue víctima, logró salir, logró superarse, logró hacer una vida productiva, hoy tiene su emprendimiento. ¿Cómo podemos decirles a niñas, a jóvenes, a mujeres que podrían sucederle lo que a usted le pasó en la vida, que se protejan para que no sean víctimas de trata?
Yo siento que la responsabilidad no está en las niñas, la responsabilidad está en la educación, en la prevención, en la responsabilidad que tienen los gobiernos, la sociedad, el común, de educar a las niñas de que nada justifica la violencia, de que nada justifica y que todo puede ser un riesgo. Cuando se previene, se le quita la responsabilidad a las niñas y se le carga toda la responsabilidad al agresor.
Cuando le ocurrió eso a usted, ¿usted era consciente de que estaba siendo víctima del delito? ¿Cómo buscó ayuda? ¿Cómo logró salir de esa situación?
Siempre en las entrevistas lo he dicho, lo más grave no fue ser víctima de trata, lo más grave es el post de la sociedad con las víctimas, rutas de atención fallidas desde las entidades, desconocimiento absoluto del delito. Para que a mí me reconocieran como víctima de trata ocurrió en el 2015, y yo fui víctima en el 2010, pasaron 5 años y por un proceso de paz y justicia y reconciliación fue que mis propios captores reconocieron que yo hacía parte de sus víctimas. Fue hasta ahí que fui considerada en este país una víctima de trata.
Y por eso también es tan importante la actividad de apoyo que usted misma encarna ahora. ¿De qué manera la puede contactar alguna persona en cualquier punto del país para buscar ayuda a la fundación que usted dirige?
Claro, Toma Mi Mano es una metodología integral de atención al trauma que consta de una caja de herramientas que trabajan las habilidades blandas que ayudan a una víctima de cualquier forma de explotación a superar este proceso. Esta es una caja de IDGs, que es una metodología sueca, la cual Toma Mi Mano tiene 4 fases. La primera, que es una fase de caracterización demográfica; la segunda es una fase de acogida, donde se trabaja y se diseña un proyecto de vida a la medida; la tercera fase, creamos todo lo que es las unidades productivas para implementar este proyecto de vida y ofrecer una oportunidad de salir de este proceso; y en la cuarta tenemos un proceso de memoria histórica. Al momento hemos atendido a 2050 mujeres y nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Ibagué.
Toma Mi Mano la pueden encontrar por internet, supongo, para
claro
buscar apoyo,
sí,
allí. Susana Bella, gracias por estar acá, gracias por compartir su historia y gracias por trabajar para que lo que le pasó a usted y a otras personas, hombres y mujeres en Colombia, no vuelva a suceder nunca más.
Gracias por la invitación.
En la jornada de la tarde se llevó a cabo otro panel. esta vez enfocado en los avances en la lucha contra la trata de personas desde el enfoque de cooperación internacional, migración y fronteras, con la participación de Carolina López. Ella es la coordinadora del Programa para el Fortalecimiento de la Gobernanza Migratoria de la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones. También la participación de Jennifer Horsfall, es la oficial de democracia y directora de migración de USAID, la Agencia del Desarrollo de Apoyo al Desarrollo de los Estados Unidos. Luz Estela Cárdenas, directora de la Fundación Renacer, y con Fernando Blanco, director regional de la organización Exodus Road. Escuchemos los mejores momentos del panel que se desarrolló esta tarde en el Hotel Intercontinental en Cartagena. Así que quiero sobre todo aprovechar estos minutos que vienen para que ellos nos cuenten experiencias de trabajo que además podamos usar como ejemplo de buenas prácticas para todos, desde los sitios que estamos, desde organizaciones no gubernamentales, entidades privadas o organizaciones de los gobiernos. Quiero empezar, Jennifer, con usted de USAID, que es una pregunta que además hago para todos extensivo, para que nos cuente, quisiéramos, sobre experiencias que hayan desarrollado desde sus organizaciones, en ese caso Jennifer, por supuesto, desde USAID, en territorio, en esa lucha contra el delito y la trata de personas que ustedes consideren son adecuadas, son exitosas y que por eso mismo se deban fortalecer o se deban replicar.
Primero, quiero decir que desde USAID no trabajamos solas, ¿no? Y eso es, todos nuestros esfuerzos están orientados aquí a fortalecer las capacidades institucionales. Entonces, para nosotros, con esta visión, ¿no?, de trabajar en una manera muy juntos, ¿no?, en un sentido, estamos implementando estrategias muy importantes que contribuyen a la lucha contra la trata con un énfasis en la población migrante, a través de uno de nuestros programas se llama Proyecto Integra. Entonces, un ejemplo es que nosotros estamos trabajando con varios comités de lucha contra la trata de personas aquí en Cartagena, también en Bogotá, Cali, Cúcuta, otras porque hay nuevas, yo no voy a decir todas las ciudades, pero es importante. Y nuestro propósito se ha centrado en incluir el enfoque migratorio y de género en las rutas de asistencia locales. Esto va de la mano con la identificación de las instituciones que tienen las competencias para dar respuesta a esta problemática y el fortalecimiento de las rutas de protección hacia los migrantes. Porque los centros integrantes como one-stop shops, ¿no? Entonces, como en estos espacios, Para los migrantes hay atención, hay inclusión, hay una garantía de derechos humanos de las personas migrantes, pero también de retornados colombianos y, por supuesto, con todas las comunidades de acogida. Ellos, los centros, tienen un papel fundamental como aliados en la lucha contra la trata de personas y como actores estratégicos en las rutas de protección y atención de víctimas nacionales y extranjeras.
Entonces, sigo preguntándoles a las organizaciones sobre ejemplos, sobre estrategias exitosas que podamos conocer y que se deban fortalecer en esta lucha de la que estamos hablando hoy con usted, Luz Estela Cárdenas, de la Fundación Renacer.
Voy a hacer un poquito de historia. En el hace 20 años más o menos iniciamos una lucha y un análisis de quiénes y cómo participaban en la violencia sexual, en la trata de niños, niñas y adolescentes, y ahí, digamos, en ese camino identificamos quiénes podrían ser los agentes protectores. Entonces, desde hace 20 años en Cartagena venimos trabajando en la construcción de los entornos protectores para cuidar niños, niñas y adolescentes. Y La Muralla Soy Yo tiene hijos, digo yo, en otras regiones. Cartagena construyó La Muralla Soy Yo a partir del compromiso de sus empresarios, el compromiso de quienes están en las playas, cuidando las playas, carperos, masajistas, y sobre todo líderes y lideresas comunitarios. Tenemos líderes en La Boquilla, en Fredonia, en Nuevo Paraíso, bueno, y en una inmensidad de barrios en la ciudad, líderes que hoy se convirtieron en organizaciones que ya en este momento trabajan solos, como las mujeres venezolanas de El Pozón, que luchan permanentemente y que han construido una propia organización en ese sentido. Y creo que es importante reconocer que decidimos trabajar en unos premios que se llamaban La Muralla Soy Yo, y este año con la alcaldía de Cartagena, el señor alcalde, su esposa, hicimos los premios La Muralla Soy Yo más grandes que hemos tenido y que involucramos a redes sociales de todo el país. Vinieron del Amazonas, de La Guajira, del norte de Santander, construyendo y mostrando que esta es una estrategia que hay que seguir fortaleciendo, sobre la que tenemos que seguir trabajando. Tenemos retos grandes en la ciudad, tenemos dificultades gigantes en la ciudad, pero también tenemos gente que está muy comprometida con la explotación sexual. Alguien decía ahora la oportunidad para las mujeres que han sido víctimas y son sobrevivientes de la trata de personas. Pues aquí en Cartagena tenemos agremiaciones de sobrevivientes contra la trata de personas. Ya en este momento en el Comité Consultivo de Cartagena hacen parte niños, niñas, mujeres, ya que hace tiempo pasaron por los programas de cuidado y protección con el ICBF y con programas de acompañamiento en otros sentidos. O sea, creo que Cartagena tiene el modelo de construcción para la protección de los niños y las niñas. Se llama La Muralla Soy Yo, Entorno Protector, La Muralla Soy Yo.
Es muy importante conocer estos, que son ejemplos reconocibles, exitosos, y que tienen además, como usted lo dice, otros hijos que van quedando, como los ha dejado La Muralla. Fernando, también para el caso de Exodus Road, ¿qué nos puede contar de casos significativos de éxito que valga la pena fortalecer y recordar?
Bueno, hay algo que yo digo fortalecer no porque esté mal, sino porque ha funcionado muy bien. Entonces vale la pena implementarlo. Una estrategia que nosotros hemos hecho es buscar aquellas entidades gubernamentales, privados, de la sociedad civil, fiscales, policías, que en realidad quieran hacer este trabajo, que no estén buscando aparecer en la primera plana del periódico, que no estén buscando el titular, que no estén buscando su fama, sino que se identifiquen con nuestra misión, con nuestros principios, de darlo todo por aquellos que en la oscuridad no pueden hablar, aquellos que en realidad están dispuestos a dar todo lo que tienen por una sola persona. Ese es el tipo de organizaciones, el tipo de articulación que debe fortalecerse. Son los amigos que hemos buscado, hablando solamente aquí de Cartagena, como decía Estelita. Aquí vemos amigos con los que hemos trabajado, autoridades judiciales, de policía, gente que casi nadie ve, pero que entrega su corazón por una sola persona. Yo creo que ese es el tipo de articulación que hay que buscar. Tal vez de nosotros muy poca gente ha escuchado, tal vez no nos han visto aquí, aunque llevamos 8 años en Colombia, pero es nuestro principio de trabajar. No trabajamos por estar acá al frente donde estoy hoy yo, sino por algún día levantar a los que están allá abajo. Y ese es el tipo de articulación que hay que fortalecer. También un ejemplo de esto es una actividad que hicimos. Por nuestro número institucional nos contactaron de Pasto y de algunos lugares de Tumaco, Pasto y otros lugares allá del sur, si podíamos ir a enseñarles qué era eso de la trata, cómo funcionaba. Fácilmente hubiésemos podido decir, me voy con lo que yo tengo y te enseño. Pero lo que hicimos fue llamar a nuestra querida amiga del Ministerio del Interior. Oye, ¿tú qué tienes? ¿Tienes tu material? Eso nos están pidiendo. Igual hicimos con el Ministerio del Trabajo. Mira, nos llamaron de tal lugar, ¿qué podemos hacer? Y nos cargaron 2 maletas de muchas cosas, ¿verdad, Lorena? Y nos fuimos a todos esos territorios donde a veces, aunque las políticas existen, son desconocidas, con el fin de llevarle, no nuestro nombre, sino llevarle conocimiento a aquellos que no lo tienen, para que pudieran proteger a los más vulnerables. Ese fue un ejemplo que creo que fue muy productivo en cómo podemos articularnos. Finalmente, otra estrategia que ha funcionado es aprender a utilizar los recursos online. Esta mañana nos hablaba Gustavo un poco sobre eso. Y es aprender a utilizar todas esas fuentes que se llaman inteligencia fuentes abiertas de investigación, cómo simplemente, como dicen los jóvenes, cómo googlear, cómo utilizarlo. Y de esa manera poder identificar patrones, poder identificar tendencias y entrenar a algunas unidades de policía que tienen un corazón enseñable y saben cómo recibir para poder ir a hacer su trabajo y fortalecerlo. Creo que esas son algunas estrategias que han funcionado, nos han funcionado en estos casi 8 años que llevamos acá en Colombia.
Y muy importante, muchas gracias también por acordarnos, Fernando, la importancia de no solo rescatar las cosas buenas que cada uno hacemos en nuestras organizaciones, sino de sumar esfuerzos entre todos, que finalmente tienen mucho más rendimiento, como está claramente demostrado. Carolina, también la Organización Internacional de Migración, pues que tiene un trabajo tan grande en tantos territorios, ¿qué nos puede compartir de su experiencia?
En este momento identifico 3 estrategias exitosas que hemos implementado en Colombia, entre muchas otras más. La primera es la Estrategia Nacional de Asistencia a Sobrevivientes de Trata de Personas. Esta es una estrategia que venimos implementando desde hace más o menos unos 5 años. Obviamente hemos trabajado en asistencia pues desde siempre porque es parte de nuestro mandato, pero hemos venido implementando una estrategia que tiene una particularidad y se mencionaba antes que no existía, les cuento que sí existe. Es una casa de acogida exclusiva para sobrevivientes de trata que está ubicada en Bogotá. Tiene cobertura nacional, tenemos un equipo capacitado, tenemos un equipo psicosocial, tenemos equipo jurídico, equipo administrativo, que tiene la capacidad de apoyar casos en otras ciudades, bien sea directamente o a través de alianzas que tenemos con diferentes organizaciones de la sociedad civil principalmente. Esto sería la primera estrategia. La segunda es, y es muy importante, obviamente las campañas masivas son clave, digamos, para difundir información al público general y poner un poco el tema en la agenda pública, pero tenemos varias estrategias que son más en el nivel comunitario. Les pongo un ejemplo, tenemos una estrategia que es la estrategia de los $6,000, que es una estrategia dirigida a jóvenes que están a punto de graduarse del colegio, entre 9.º y 11.º grado más o menos, y les resumo, llega una empresa ficticia en un gran salón como este parecido, juntan a los estudiantes y se les hace una oferta laboral de irse a trabajar en otro país. Se les dice que la mayoría de edad en ese país son 16 años y por eso no necesitan el permiso de los papás. Se les dice que les va a pagar $6,000, que ellos tienen que pagar un recurso de regreso por clases de inglés, etcétera, y se les pasan unos contratos en inglés para firmar. Les cuento que entre el 70 y el 75% de los jóvenes firman los contratos en inglés, sin conocerlo, sin saber qué dicen en muchos casos. Y lo que se hace después es como una estrategia de choque. Nosotros lo hemos llamado un engaño pedagógico, en donde se les hace después como todo un proceso de reflexión, diciéndoles un poco, miren el riesgo en el que estuvieron, ¿no? Entonces, luego se hace una serie de dinámicas que hemos diseñado, en donde, otro ejemplo, entonces cierran los ojos y escuchan una historia en donde parece un paseo en un crucero, y cuando abren los ojos y ven el dibujo animado, porque es en animación, es realmente una mujer siendo explotada sexualmente en un crucero. Entonces, esta es una de las estrategias que hemos encontrado. Este trabajo a nivel comunitario es clave porque apuntamos preciso a donde tenemos información que está, digamos, como lo que está generando la mayor vulnerabilidad y está aumentando el riesgo frente a la trata de personas. Y por último, hablando de la tecnología un poco, nosotros apoyamos a Migración Colombia en el desarrollo de una aplicación que se llama Libertap. Esta aplicación la pueden descargar en sus teléfonos, en Android o en iPhone si tienen. Es una aplicación que tiene 2 funcionalidades principales. Una es si yo voy por la calle y veo un potencial caso que me parezca extraño, yo puedo reportarlo, digamos, directamente a la aplicación. Inmigración Colombia recibe la información, la remite al COAT y ellos activan, digamos, algún mecanismo de verificación en el ámbito, obviamente, institucional. Y luego, si yo estoy siendo víctima de trata o me siento en riesgo, tiene un botón de pánico. Entonces, yo puedo presionar ese botón de pánico y el botón de pánico manda mi ubicación en tiempo real a Migración Colombia. Migración repite y hacen búsqueda activa. Entonces, y es en tiempo real. Entonces, esta es una experiencia que nos ha resultado muy exitosa. Estamos en un trabajo como de dinamizar, un poco como darla a conocer. La lanzamos en pandemia, entonces era muy difícil en ese momento, pero hemos hecho un trabajo permanente de incluirla en todos los materiales. El Ministerio del Interior y muchos de los gobiernos locales también la ponen, solamente digamos con que pongan el QR y ya el Libertad, la gente la puede descargar. Entonces, y son todas herramientas pues que están a disposición de todos los aquí presentes y que hemos hecho un trabajo en apoyo a los comités departamentales y municipales y al Comité Nacional, digamos, poniendo a disposición estas herramientas que, pues, esa es la idea, que sean de utilidad para todos en la lucha contra la trata de personas.
Vamos a un corte comercial y ya volvemos con este especial que recoge los mejores momentos de la cumbre sobre trata de personas que se cumplió este martes en Cartagena y que continuará mañana en la misma ciudad. Gracias por estar con nosotros esta noche. Regresamos, les estamos contando los mejores momentos, los más relevantes de la Cumbre Internacional Cartagena de Indias de Frente contra la Trata de Personas. En la mañana hablamos con el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, sobre la importancia de este evento, sobre por qué busca que la ciudad sea el centro de la conversación, sobre el reconocimiento del problema y los retos en adelante.
Tardamos mucho tiempo en reconocer que había un problema, que éramos escenario de una circunstancia que para proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pues teníamos que decir, paremos, hay una circunstancia que no nos gusta y la tenemos que enfrentar. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Hemos venido recuperando sectores de la ciudad donde era evidente que estas redes criminales estaban haciendo su trabajo, donde ponían a nuestros jóvenes de las barriadas y de otras regiones del país a ejercer la prostitución o el trabajo sexual, a ejercer la mendicidad. Pues las pruebas son más que fehacientes, y lo que hemos dicho es no solamente luchemos, sino que convirtámonos en abanderados de una conversación, por lo menos en América, para que los gobernantes pues también reconozcan esas circunstancias, sobre todo en ciudades turísticas como nosotros, y podamos blindar el proceso, proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, pero también hacer un intercambio de experiencias para que nuestra lucha sea la mejor. Hemos logrado concitar el apoyo del Ministerio del Interior, con el doctor Juan Fernando Cristo a la cabeza, de muchos embajadores asentados en Colombia y de grandes organizaciones que luchan contra este fenómeno en el mundo. Así que el evento, por la presencia de quienes vienen, pues nos augura unos resultados y unas conclusiones realmente importantes para Cartagena, para Colombia y para este sector del Gran Caribe colombiano.
Ahora, alcalde, me llama la atención ese enfoque que me parece nuevo, es no solo luchar, no solo hablar del tema, sino también trabajar en el rescate de personas que ya están siendo víctimas del delito. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo?
Bueno, hay experiencias, por ejemplo, en la tarde de hoy vamos a ver una experiencia valiosa de una persona que estuvo involucrada en este fenómeno, rescatada, y que hoy en un emprendimiento pues no solamente le va muy bien, sino que puede contar su historia. Esa es la historia que vamos a ver en la tarde de hoy con una mujer tolimense que hoy afortunadamente tiene otro tipo de actividad. Lo que realmente creemos y es lo que hemos podido observar, hemos podido encontrar, es que hay una gran cantidad de esfuerzos dispersos, no unificado frente a la lucha de este fenómeno. Y lo que queremos es unir esos esfuerzos, hacer poderosa la decisión política, gubernamental, de gobierno, para luchar contra un crimen abominable como este. Entonces, a partir de hoy, lo que estamos es convocándolos a todos, uniendo fuerzas, decisiones, voluntades, para que haya un frente de verdad unificado y poderoso para que este fenómeno se pueda reducir.
Es el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, en este evento que empieza hoy en la capital del Bolívar sobre la trata de personas. Gracias, alcalde,
gracias, por Alfonso, estar acá. Gracias, Alfonso. Gracias a todos.
En la jornada de la mañana se llevó a cabo el foro Avances y Retos en la Lucha contra el Delito desde la Mirada Local, que tuvo la participación del abogado Rodolfo Díaz, de Dolcey de los Reyes, director regional Caribe de Migración Colombia, y de Hasblady Borges, directora de Seguridad de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Dolcey de los Reyes, director regional Caribe Migración Colombia, planteó cómo la trata de personas está asociada a fenómenos migratorios, las vulnerabilidades de la población y el control de organizaciones criminales.
Tenemos dos fenómenos, un fenómeno externo que nos llegó por sorpresa y fue el fenómeno de la migración, en donde muchos ciudadanos tienen unas condiciones muy vulnerables y eso los hace pues ser objeto de esta mafia, digamos, de estas organizaciones criminales. Y lo otro es el digamos que también esa falencia, digamos, de ese cúmulo de necesidades que tiene mucha parte de nuestra población, que también la hace también ser presa también de estas organizaciones. Ya el señor alcalde lo nombró y creo que hay que trabajar en mucho sobre establecer unas sociedades, primero, que reconozcan su problema, segundo, en que se le puedan aplicar realmente unas políticas públicas que lleguen al origen del problema. O sea, si bien la entidad, en concurso con, en articulación con otras organizaciones, entidades aquí, tanto distritales como departamentales, hemos venido trabajándole a la problemática, pues vemos que se requiere todavía de más acciones gubernamentales para poder llegar al origen de lo que hoy en día se puede considerar como la base para que se originen el fenómeno de la trata de personas.
Hasblady de Borges habló sobre la importancia de la coordinación entre instituciones y el trabajo en una ciudad como Bogotá, asegurando que es fundamental anticiparse y el trabajo de prevención.
Bueno, en Bogotá vemos con preocupación el aumento de casos con las personas que tienen vulnerabilidades, como lo refirió el doctor de Migración. Son personas que tienen unas condiciones de extrema pobreza, de condiciones precarias de habitabilidad, personas que no tienen redes de apoyo, y digamos que esto es fácilmente visualizado por los actores criminales, que de una vez atacan, y cómo atacan ellos o cómo llegan a la víctima, pues ofertando precisamente posibilidades de trabajo, inclusive en el exterior, también beneficios como alojamiento, como alimentación, vestuario. Y digamos que estas son situaciones que son aprovechadas por las estructuras para captar estas víctimas y poderlas controlar, inclusive sacarlas hacia al exterior. Cuando nosotros vemos qué clase de población es esta, nos damos cuenta que hay víctimas del conflicto armado y víctimas de desplazamiento forzado. También muchos migrantes que llegan aquí desprovistos de una fuente de ingresos para su supervivencia. También se da en Bogotá el desplazamiento forzado intraurbano como ya lo anuncié, situaciones precarias de habitabilidad. También están expuestos los niños, niñas, adolescentes, digamos, en este tema, y algo que hemos visto que va en crecimiento es la trata a través de medios digitales. Pues ustedes saben, después de la pandemia o durante la pandemia, nuestros hábitos para adquirir bienes y servicios cambiaron. Ya tuvimos que hacer uso de la tecnología y no estábamos, digamos, preparados para poder, digamos, enfrentar los riesgos a los que nos vemos expuestos en el momento de navegar por el ciberespacio. Entonces, hemos visto que utilizan estas plataformas como medio para captar y también a través de redes sociales Por eso hemos llegado, digamos, a varias poblaciones, como también los niños en los colegios, las universidades, para hacer unas recomendaciones muy, muy especiales y poder dotar de herramientas útiles a la ciudadanía para poder enfrentar estos riesgos a los que nos vemos expuestos. Digamos que estas son las dos situaciones más notorias, digamos, en los contextos en Bogotá. Igualmente también vemos que en algunos paquetes turísticos también están relacionadas la oferta de servicios sexuales pagos con menores de edad, donde aquí bueno, estamos articulados con varias especialidades de la Policía Nacional, inclusive con Inteligencia, Migración Colombia, la DIJÍN, la SIJÍN, y empezamos a hacer verificación de toda esta información para poder contener la materialización de este delito. Porque digamos que el propósito fundamental de nuestro actuar, de nuestro compromiso, es evitar que se consuma esta conducta, que se materialice este hecho punible, es poder anticiparnos a la afectación de esa víctima.
Es muy importante lo que dice Hasblady, quiero conducir por allí el diálogo, es de qué manera podemos pensar en acciones que resulten efectivas para controlar el delito, para sacar a quien está siendo víctima de ese delito o, como ella lo dice, especialmente para evitar que se produzca, que es lo que todos quisiéramos. Me llamó la atención, esta mañana estuvo acá el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y entre las cosas que contó, recordó que él ha sido ministro dos veces de esa cartera del Interior, que en Colombia es la que maneja las políticas que tienen que ver con la trata de personas. Hace 7 años fue ministro por primera vez del Interior y ha regresado este año a hacerlo. Y dice que una de las cosas que más le llamó la atención es la forma dramática como se incrementó el delito de la trata de personas en esos 7 años desde que él dejó la cartera del Interior, ahora que regresó, con una tendencia al alza marcada desde el final de la pandemia del 2020-2021, tal cual como decía Hasblady. Así que quiero, con ese contexto, preguntarle, Rodolfo Díaz, hablamos mucho, debemos hacerlo mucho más, por supuesto, pero hablamos en general mucho sobre trata de personas, sobre este delito, lo contamos en informaciones, en noticias, los gobiernos tienen estrategias para ello, pero el delito continúa aumentando. ¿Cuáles son los problemas, cuáles son las barreras, por qué no se está haciendo quizás lo eficaz que queremos todos que sea en controlar este delito internacional?
Bueno, el delito es un delito de características estructurales. La teoría dice que los problemas estructurales se resuelven con soluciones estructurales. Uh-huh. Y los problemas coyunturales con soluciones coyunturales. Nosotros en Colombia somos muy dados a lo coyuntural, a lo mediático, a lo inmediato, a lo de moda. Y esta mañana mencionaba aquí uno de los invitados que ojalá que este fenómeno saliera de lo mediático, de lo instantáneo, y se convirtiera en una política definitiva de estructural de gobierno. Otro problema que tenemos en el ataque es que normalmente somos efectistas. Atacamos los efectos, pero no atacamos las causas. El alcalde Turbay esta mañana dijo con mucha claridad que Cartagena es una ciudad que tiene su principal problema es socioeconómico de pobreza. No sé si el ministro Cristo está por ahí todavía, pero sería bueno para que escuchara que Cartagena tiene un Producto Interno Bruto de 35 millones, billones de pesos al año. Billones, o sea, 12 ceros. Y el gobierno nos regresa 3. O sea, 32 billones se quedan y no vienen a la ciudad. Eso quiere decir que la ciudad es una ciudad pobre y por eso tiene 400 y pico mil personas pobres que están luchando para comer. Ese ambiente de pobreza, ese ambiente de marginalidad que está, digamos, además de eso, adornado con los problemas de migración que han duplicado los habitantes de Cartagena en 20 años, solo es lo que genera los contextos, los escenarios proclives hacia el delito y hacia la prostitución y hacia todos estos procesos. El derecho penal internacional tiene un segmento de la juventud que lo llama los segmentos que están en predelito y en preprostitución, porque son personas que si, por la situación de pobreza, por la situación de marginalidad, por la situación de abandono estatal, por la situación estructural de olvido, pues de alguna manera llega a un punto en donde los expertos en Colombia se les ha dado por decirle los ninis. Ustedes van a hablar de los ninis, ¿no? Los ninis son los que ni estudian, ni trabajan. Y eso produce risa en el país, pero los ninis es el caldo de cultivo para la predelincuencia y para la preprostitución, porque son personas que no tienen nada que hacer, están en su casa, los papás están un poquito aburridos ya de ellos, les dicen bombril, y entonces los pelados, al no saber qué hacer, están, son un caldo de cultivo para que lleguen los dineros fáciles, doctor Gustavo, del lavado y del narcotráfico, que tiene además un gran poder en la ciudad. Una persona viene de Norteamérica aquí con un peso y aquí le damos 4,000. Imagínese lo que puede hacer con 4,000 cuando nos entregó uno. Entonces esa persona tiene una gran capacidad de comprar toda esa preprostitución y toda esa predelincuencia. Entonces el fenómeno, y de pronto ahí ya voy a hablar un poquito de lo que estamos haciendo en el gobierno o de lo que está haciendo el doctor Turbay y la gestora social, y es trabajando sobre las causas. Y las causas son la marginalidad, es la falta de oportunidades, es el pocotón de ninis que tenemos, porque no, el Estado no ha podido ofrecerle ninguna oportunidad. Entonces, digamos que la línea estratégica del gobierno actual, que se llama seguridad humana, se enfoca precisamente en esos elementos, en los elementos de eliminar todas esas causas que generan el ambiente proclive, propicio, a que nuestros jóvenes estén listos, esperando que alguien les haga una oferta. Mucho más las redes sociales, doctora. Uh-huh. Las redes sociales están muertas de la risa porque están los profesores en las escuelas, los curas en las iglesias y los padres de familia luchando contra nada menos que las redes sociales, que las tienen 20 horas al día mirándolas y haciéndoles las ofertas mucho, mucho más sabrosas y más buenas que las que les pueden ofrecer aquí. Entonces el fenómeno, digamos que es bastante estructural, es un poco pasar de hablar de políticas a hablar de planes y de acción. La política es la guía de pensamiento y estamos de acuerdo todos. Mire, la política del Estado es luchar contra la trata, listo, muy bonita. Pero lo que funciona es el plan, los recursos y la acción. Entonces, de pronto, en este gobierno estamos trabajando un poco más en las causas y en los efectos estamos trabajando con planes, con acciones y con recursos.
Muchas gracias a todos por su compañía. Terminamos así este especial de Hora 20 sobre la cumbre internacional Cartagena de Indias de frente contra la trata de personas. Hora 20 regresa mañana a las 7 de la noche.